Bienvenidos al podcast de los nuevos escalones de mentalismo. Estamos hoy en el escalón 23, mantener la llama viva. Estoy aquí con mi gran amigo Pablo Amirá, de Chile. ¿Cómo estás, Pablo?
Muy bien, amigo. ¿Tú cómo estás?
Excelente, excelente. Llevamos casi 6 meses en break, en descanso de este podcast, y me parece que el tema de hoy está perfecto para este regreso.
Así es.
Bueno, hoy vamos a hablar de mantener la llama viva. ¿Qué significa eso? Bueno, como diría Gabriel García Márquez, aquí parafraseándolo, el mentalismo en tiempos de coronavirus, en tiempos de pandemia. Ya hicimos un podcast de shows virtuales, y hablamos un poquito sobre cómo poder adaptarnos a este nuevo mundo que hemos estado viviendo, que se ha alargado mucho más de lo que nos imaginábamos. Pero creo que también tenemos aquí lo que podemos llamar el síndrome de estar del burnout de la pandemia, de estar quemados y también de perder el interés en el mentalismo. Es muy fácil porque muchos no hemos podido hacer shows o no hemos podido compartir lo que hacíamos con tanta pasión. Incluso muchos aprendimos a hacer shows virtuales, pero no es tan divertido como ese arte que hacíamos en vivo con personas enfrente de nosotros. Es muy fácil aburrirse, y yo personalmente me he aburrido muchas veces. Cuéntame, Pablo, ¿tú cómo te has sentido durante la pandemia con esto? ¿Tú has podido mantener el interés vivo? ¿Estás leyendo mucho mentalismo? Cuéntanos.
Sí, como conversábamos, amigo, hace un tiempo, de manera privada, lo interesante de poder entrar en estas artes de misterio, la magia, el mentalismo y la hipnosis, todo lo que hemos conversado, es que también los intereses específicos van transformándose, nosotros vamos transformándonos y podemos ver sin lugar a dudas que la pandemia, la cuarentena y todo lo que conlleva también nos ha transformado. Entonces, dentro del mentalismo como tema específico, sigo leyendo los clásicos siempre y alguna idea nueva, especialmente lo que vamos publicando en Mentalism Center. Pero en realidad mi interés de lectura y todo lo que también obviamente alimenta la performance proviene de muchas otras áreas, de temas muy diversos. Entonces, he visto también una especie de disminución en mi tiempo de estudio en el mentalismo, pero me he dado cuenta que, aunque suene contradictorio, mi mentalismo ha avanzado porque me he permitido poder inspirarme desde otras fuentes, otros autores, y a la larga todo conlleva al momento de la performance y el poder tener una experiencia más integral en donde uno pueda realmente comunicar más allá de la performance. Lo hemos dicho muchas veces que es fundamental que cada performer pueda realmente estudiar profundamente todo lo que está hablando. Eso va desde el cartomago que hace demostraciones de tagur y que implica realmente que estudies todas las técnicas ligadas a la historia. También así en el mentalismo, que uno pueda entender, por ejemplo, hace poco estaba haciendo una consultoría y conversábamos con el participante sobre la mente, un tema tan común, tan básico, pero que es tan a veces complejo de describir. Entonces, tenemos que realmente entender de lo que estamos comunicando, y a través de este tiempo he mantenido la llama viva, no solamente con la performance y, como tú decías, amigo, con lo virtual, con la performance nueva que se está dando, que es con distancia física y todo aquello, pero también con el estudio constante y la actualización de lo que significa el performar.
No, totalmente. Y yo quiero que todos, yo me gustaría pensar que en 10 años alguien pueda estar escuchando este podcast y tal vez no quede tan claro, porque estamos hablando de este burnout syndrome, de estar quemados, pues ya aburridos, exhaustos con nuestro arte o con cualquier pasión en nuestra vida o rutina que teníamos. Y bueno, estamos pasando por la pandemia, para los que nos están leyendo, oyendo en el futuro, y hemos estado encerrados. Puede que parezca que esté sobreexplicando, pero creo que es importante entender este momento en la historia, que se ha alargado y ya estamos incluso vacunados, ya muchos países han abierto sus puertas a que todo el mundo salga, y uno aquí realmente puede salir a hacer lo que uno quiera, Pero en cuanto a bioseguridad, estamos muy limitados en nuestro performance. Y es importante poder entender el por qué estamos aburridos. Pablo, ¿por qué dirías tú que estamos aburridos con hacer shows virtuales, por ejemplo? Bueno, yo creo que para mí una razón también puede ser de que no están saliendo tantos. En mi caso ha sido así. Son pocos los shows. Y a veces me piden un show de 15 minutos para una conferencia de Zoom, en donde puedo hacer dos cosas nomás. O a veces miro todas las pantallas sin cámara prendida. Y es frustrante. Y es frustrante tener que seleccionar a alguien y no está ahí. Y muchos de los pros y contras que hablamos en el episodio de shows virtuales, yo creo que simplemente se han fortalecido en esta pandemia. Así que hacer un show virtual puede ser divertido, pero no es lo mismo. ¿Por qué estamos aburridos?
Bueno, ahí hay varios factores, amigos. Desde lo psicológico, podemos entender con este concepto que tú mencionas del burnout, de el poder tener este agotamiento mental profundo, especialmente con aquello que uno puede amar, tanto desde lo profesional o como desde la pasión, que es la performance. Y ocurren situaciones estresantes, de insatisfacción, y de seguro también nos damos cuenta de que no es lo mismo performar de manera virtual que de manera cara a cara, presencial. Entonces, primero que nada, creo que tenemos que ser conscientes de que lo virtual no es lo mismo y no viene a sustituir. Lamentablemente, vivimos un tiempo en donde forzadamente fue la sustitución única. Pero como tú decías, ya de a poco nos estamos abriendo, obviamente en distintos países de distintas formas, pero ya está comenzando a ser una realidad este hecho de la performance con distancia segura, por lo que tú decías de la bioseguridad y todas las repercusiones, incluso a nivel emocional, no solamente en términos biológicos de contagio efectivo, sino que para poder liberarse de ese miedo que podemos tener del poder estar con un otro. Entonces también, a la vuelta de estos tiempos, cuando ya hayamos aprendido todo lo que aprendimos en esta virtualidad forzada y empecemos a tener oportunidad de performance con distancia física, creo que es absolutamente necesario el poder tener consciente este factor de distancia, que también, como lo conversábamos en otro espacio, nos abre oportunidades, porque también nos permite poder realizar nuevas técnicas, otra forma. Pero absolutamente, amigo, el burnout es real, el estrés, la ansiedad, el pánico, todo aquello ha surgido muchísimo en la salud mental. Y tenemos que estar atentos a eso porque no podemos permitir que algo tan bello, algo tan sagrado como es la performance, se contamine por este tipo de situaciones indeseables que siempre encontremos en el mentalismo, en la performance, en el estudio. Un espacio de bienestar, de plenitud, de alegría y que no se vuelva algo que nos traiga todo lo contrario.
Correcto. Y bueno, como todos ya saben acá, los de nuestros oyentes, Pablo es un psicólogo bastante bueno también. Y si yo fuera tu paciente en este momento, todos los que están oyendo esto probablemente están sufriendo alguna especie de burnout. Puede que sea incluso con otras cosas en la vida. ¿Cómo se puede ayudar a alguien? ¿Cómo se ayuda a uno mismo, quiero decir, para evitar este burnout?
Bueno, creo que haciéndose las preguntas correctas es una forma interesante y muy profunda de cómo poder observar lo que ocurre de otra forma, porque cada vez que estamos experimentando algo, podemos observarlo de muchísimos puntos de vista, y muchísimas preguntas pueden surgir de acuerdo a esos ángulos. Entonces, por ejemplo, esta clásica noción de que las crisis también son oportunidades. El poder observar esto que está pasando, que le decimos pandemia, COVID, etcétera, como un fenómeno tanto personal en la mente y también a nivel colectivo, podemos verlo como una crisis, crisis sanitaria, crisis de salud, crisis económica, etcétera. Y lo es. Y no, esta mirada integradora que les comparto no tiene que ver con negar lo que está pasando. Obviamente hay situaciones complejas, pero lo complejo no implica de que nuestra realidad interna se turbe de una manera innecesaria. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacernos la pregunta, ¿qué podemos aprender, por ejemplo, de la pandemia? ¿O cómo puedo observar todo esto que está pasando como una oportunidad. Entonces, ya haciéndote la pregunta correcta, uno puede empezar a responder aquello que te va a poder permitir avanzar, porque el poder estar en esta situación de miedo, de víctima, de pérdida de la fuerza o de la voluntad es complicado, porque hay gente que cae en situaciones lamentables de depresión, de pérdidas de motivación. Entonces, viendo esto de otra manera, podemos recordar esta bella sabiduría que decía que no, si no podemos ir para afuera, hay que ir para adentro. Entonces, podemos aprovechar este tiempo para cultivar nuestra realidad interna, aprender nuevos métodos, leer nuevas cosas, para que en el momento cuando podamos salir, literalmente salga otra persona, porque este tiempo es de transformación y no necesariamente lo es. Entonces, la calidad transformativa del momento depende absolutamente de nuestra perspectiva.
No, así es. Y nosotros creamos este podcast realmente porque queríamos, bueno, era un proyecto pandémico interesante y divertido, pero y que hacía falta en español. O sea, los mensajes que nos han enviado, el apoyo ha sido increíble, pero creamos este proyecto porque queríamos que personas que fueran nuevas al arte o incluso veteranos pudieran entrar al mundo del mentalismo en plena pandemia y volver a estudiar e inspirarse con muchos de esos temas que tal vez dejamos atrás. Pues empezamos con un libro antiguo como Los Tres Escalones. Y mirar temas que tal vez están un poco olvidados o que no hemos analizado tanto, porque terminamos simplemente leyendo el efecto más reciente, más nuevo, ver qué parece que funcione bien en esta época, ver qué guión y qué aspectos psicológicos se le puede meter al efecto, y ya. Pero queríamos que volvieran al origen. Y creo que lo hemos logrado eso bastante bien acá. Pero aún así, yo siento que es muy fácil de aburrirse, de simplemente... Yo pasé varios meses en que no leí libros de mentalismo. Estoy regresando a eso ahora y no sé exactamente por qué. Entonces, pues por lo que tú mencionas, pero creo que necesitaba un break de las cosas. Y los descansos son importantes. Solo quiero mencionar una historia aquí rápidamente, que ya la medio mencioné en otro episodio, pero es apto acá. A mí, pues esto del pandemic burnout ya me había pasado antes. Me había pasado cuando estuve trabajando en un show de televisión. Y este show de televisión involucró mucho, mucho esfuerzo emocional, intelectual, de todo un poco. Y cuando al final se canceló el proyecto porque no me pareció que estaba trabajando con un equipo bueno, profesional, y que tampoco iba en camino positivo todo el show, me alejé, y me alejé del mentalismo como por unos 3 meses, diría yo. No leí nada, no practiqué ni siquiera jugar con una baraja, no practiqué nada con papeletas. Simplemente no quise saber nada de mentalismo. Y en ese momento lo que decidí fue que quería estudiar dos cosas. Ahí fue cuando me puse a estudiar astronomía, fotografía, y me conecté un poco más de nuevo con el mundo fuera del mentalismo, y créanme que eso me ayudó bastante. Me desconecté tanto, me tranquilicé, y ya después de los 3 meses extrañé mucho el mentalismo, y de una me clavé directo al performance, a empezar a vender los shows, a crear cosas nuevas, a escribir. Y es importante tomar esos breaks. No estoy diciendo que tiene que ser 3 minutos, 3 meses. Pueden ser breaks de 2 semanas. O pueden ser de 1 año. Mientras uno como que se reorganiza en la vida, después de un divorcio, después de perder un trabajo, una pandemia, lo que sea.
Claro.
Pero no alejarse del arte. Es un arte muy bonito. Es un arte que hemos estado cultivando por mucho tiempo. Y es un arte realmente especial. Así que por mi lado, yo siento que unos descansos son necesarios. Y siento que en estos momentos lo son. ¿Tú cómo las has estado manejando a tu manera, Pablo?
Mira, como te comentaba, amigo, he podido expandir mi inversión de tiempo en distintos temas, y siempre lo ha sido así, pero siempre la cantidad de tiempo el que le dedico a distintos temas va fluctuando. Entonces, en este tiempo también he podido aprender a leer mentalismo en libros que no son de mentalismo. Entonces, todo, como te digo, confluye a la larga en ese momento de la performance cuando me doy cuenta de que todo nutre. Y temas tan variados como tú decías, puede ser el estudio de la astronomía o incluso, para aquellos que se atrevan a las ciencias más ocultas, a la astrología. Obviamente tenemos mucho mentalismo que está ligado al zodiaco, a las nociones cósmicas, y muchas veces lo único que sabemos hacer es el anagrama, pero no, en realidad no sabemos astrología. Entonces, les invito a todos también, a aquellos que estén en situaciones similares, como comenta Mauricio, en donde hay una desmotivación del tema principal, de seguir explorando. Yo creo que más allá del mentalismo o de la magia o de cualquier tema, la curiosidad nunca puede acabarse. Tenemos que movernos constantemente porque nos entrega este propósito trascendente, el poder experimentar, el poder estar atento, el poder aprender de todo. Y como te digo, podemos tomar todo aquello que aprendemos en distintas situaciones, tanto de artes, de ciencias, de distintas prácticas que podamos tener, y que a la larga de alguna u otra forma lleguen quizás como una línea en la performance, o un método, o una temática en la pieza, y creo que ahí logramos, en cierta forma, trascender la literatura común y corriente, que muchas veces se enfoca meramente en lo técnico, en el último gimmick o con el nuevo truco engañador, cuando en realidad podemos aprender de otras temáticas, ir a nutrirnos de otros autores, tener reflexiones nuevas y llegar a la magia o el mentalismo o a lo que hagamos de una manera mucho más holística.
Ahora, Pablo, para los que nos están oyendo, puede que digan, pues todos van a entender lo que estás diciendo de buscar libros de otros temas. Y esta es una pregunta muy relativa y muy personal, diría, pero si pudieras dar un consejo ahora de qué es un ejemplo de algo distinto que uno puede estudiar del mentalismo, y no te es que dar un nombre, ni un autor, ni un título exacto, pero, por ejemplo, yo mencioné la astronomía, tú ahorita hiciste la conexión con la astrología también, pero, por ejemplo, uno podría incluso ponerse a leer sobre la vida de Da Vinci
Absolutamente.
y de cierta manera meter eso en la historia, en el guión.
Absolutamente.
¿O cuál es otro ejemplo de algo que se podría decirle al público aquí?
Uf, muchísimos. Por ejemplo, podemos básicamente ver los intereses de cada uno, y ahí la belleza es que todos somos distintos, todos tenemos diversidad de temas que nos interesan y podemos inspirarnos desde Albert Einstein y toda esa mirada muy integradora que tenía de la realidad, la apreciación que tenía de la imaginación, de la intuición. Podemos inspirarnos también en distintas formas de arte, por ejemplo, en el surrealismo, podemos aprender del dada, podemos aprender del modernismo, pintura, escultura, música. Uf, hay tantos temas de poder simplemente capturar quizás alguna idea. Obviamente, como ya lo mencionaste, desde la psicología hay muchísima inspiración, en donde tanto de manera temática, para agregarle un sabor distinto a la narrativa, pero también de manera técnica, incluso entendiendo cómo poder manejar nuestra inteligencia emocional para poder performar de mejor manera, cómo entender el espacio de la performance como un espacio de fluir, de flow, etcétera. Entonces, hay muchísimos temas y ahí cada uno tiene que ver básicamente su propio interés. Tengo amigos magos que se inspiran mucho en distintos estilos de música que les gusta a ellos, o distintos escritores, como tú mencionaste, García Márquez. También está Borges, que es una gran inspiración. En mi trabajo personal está Nicanor Parra, Violeta Parra también, su hermana, que era gran artista chilena, y así muchísimos. En la música argentina me encanta el Flaco Spinetta por su poesía, por todo ese misterio que también comparte en su música. Entonces, básicamente entender de que la performance puede nutrirse y puede estar en contacto con todos los intereses que uno tenga.
No, totalmente. Y cuando uno conoce un tema distinto al mentalismo y uno lo ama, uno está apasionado por eso, se le nota a uno la pasión. Y eso sale en el guión, en la forma que se narra todo. Y el público se contagia de ese mismo carisma. De hecho, tu personaje puede ser completamente oscuro y sarcástico, pero se nota que conoces el tema, estás apasionado Y a la gente le gusta ver eso. Por eso es a veces bueno despegarse un poco de Penguin Magic y realmente ir con otras cosas, porque eso te
Exacto.
hace único también.
Exacto.
Ahora, Pablo, bueno, esto raya en lo personal y lo podrás responder tan sutilmente como quieras, pero este tema es personal. Este escalón se llama mantener la llama viva y yo sé que todo nos ha afectado de alguna manera. Antes de la pandemia, ¿habías sentido ese burnout con el mentalismo?
Mira, sí, en realidad, en cierta forma ya el vivir las experiencias que viví me llevaron a entender algunas cosas que uno desde afuera a veces no entiende, como lo que uno a veces habla de la comunidad del mentalismo, que obviamente nos referimos cuando lo decimos nosotros a aquellos y aquellas que les interesa el mentalismo y estudian, también están con mucha influencia de mucho consumismo. Y tú mencionaste recién una marca y hay muchas otras, básicamente, que no lo considero incorrecto, pero muchas formas son arrolladoras en el arte, por decirlo de alguna forma. Entonces, hace un tiempo, ya antes de la pandemia, también me alejé de a poco de ciertas conversaciones de la magia y el mentalismo para poder también comenzar a crecer y utilizar ese tiempo en temáticas que considero que son más relevantes y con mayor profundidad, tanto para mi propio crecimiento y avance y también para lo que ocurre en la performance. Entonces, tiene que ver también con un tema de hacerse consciente en dónde estoy habitando, en dónde estoy entregando mi tiempo. Y muchas veces hay ciertas conversaciones o discusiones, incluso lamentablemente, en esto que llamamos la comunidad, que uno puede evitar. Hay ciertos lugares a los cuales no hay que ir, así como en los espacios físicos, en la realidad cotidiana. La realidad de internet y lo virtual también implica que hay ciertos lugares en donde uno mejor tiene que restarse para no estar en un malestar o para evitarse situaciones desagradables. Y ahí también uno se da cuenta de que cuando uno aprende a soltar ciertas cosas, también hay espacio nuevo y nada nuevo puede llegar en donde no hay tiempo o donde no hay espacio. Entonces, también de manera consciente, de antemano, me alejé de ciertos lugares para evitar ese estrés y esos momentos innecesarios.
Oh, correcto. Y digamos que tú y yo conocemos leyendas del mentalismo y hemos visto cuando han caído fuertemente, a veces por lo económico, a veces por enfermedad, sin nombrar personas, obviamente, pero eso es algo normal. Incluso puede que haya una persona que sea muy creativa y sea un genio, pero de repente no está vendiendo mucho y de pronto le toca apoyarse económicamente con otros trabajos y eso le quita su mente y su espacio al mentalismo y termino en otras cosas. Y eso es entendible. Eso es normal. Y por eso yo te digo, uno no debe gastar la energía de uno, casi como lo que tú mencionas ahora de espacios, pero por ejemplo incluso en meterse, y creo que muchos de nosotros hemos hecho esto, meternos a foros de mentalismo y durar horas ahí, leyendo, buscando cosas, tratando de ayudar a otros, metiéndonos en peleas o discusiones inútiles, si se utilizan cartas o no. Si se decide utilizar la palabra baraja, cómo se pronuncia algo, o si debemos utilizar papeletas, que no es lógico escribir algo. Ya hemos hablado de esto antes, pero esto es perder el tiempo y esto eventualmente también te va a quemar
Exacto.
a nivel personal. Y ahora, pues, yo ahora veo que, bueno, Pablo y yo todavía utilizamos Facebook como personas de 80 años. Y en Facebook se están formando muchos grupos. De mentalismo para productos y eso tiene su lado muy positivo, muy bueno. Yo de hecho tengo las notificaciones prendidas para muchos grupos, pero también veo que ya se meten en las peleas ahí. Pueden estar hablando de un producto y de repente empiezan a hablar sobre vacunas.
Y te fijas que ahí dijiste un concepto muy interesante, amigo, que es las notificaciones. Hace un tiempo lo que hice fue desactivar las notificaciones, porque realmente las tecnologías son increíbles, nos conectan y lo que estamos haciendo también es gracias a todo esto, pero también tenemos que hacernos conscientes cuando nos roban el tiempo, cuando nosotros de manera inconsciente estamos en esos espacios y realmente pasa tiempo y nada pasó, no hay ninguna novedad, no hay ningún aprendizaje, hay solamente emociones que nos hacen sentir de manera innecesaria, incómoda. Entonces, desde mi experiencia, les puedo contar a todas y todos que nos escuchan que si pueden desactivar notificaciones, van a encontrar que van a tener mucho más tiempo para leer ese libro que todavía no terminan, para poder hacer eso que todavía no hacen, que quieren hacer, pero no tienen tiempo. Bueno, ahí está el tiempo.
No, muy bien dicho. Alejarse de redes sociales, cerrarlas del todo, tomar breaks de ellas, quitar notificaciones, todo esto ayuda. Hace poco salió un documental en Netflix que es sobre redes sociales, ya me olvidé el nombre.
Sí,
Y.
también lo vi, no recuerdo el nombre, pero. Y también el año pasado me acuerdo, amigo, que estábamos hablando de TikTok, ¿te acuerdas que teníamos
Sí.
que aprender, etcétera? Bueno, me sumergí un tanto en la experiencia de TikTok y con mucha alegría puedo decir que lo borré, lo eliminé, porque si Instagram o Facebook o cualquier plataforma puede ser un espacio de pérdida de tiempo, TikTok realmente está hecho para absorber el tiempo. Creo que está diseñado con todas sus dinámicas del pulgar, cuando uno hace un slide y de otra cosa, etcétera, está diseñado para hacernos perder el tiempo. Así que, por mi parte, por lo menos no voy a entrar. Y estaba contemplando incluso la idea de poder hacer mentalismo por ahí, pero no. Por mi lado, por lo menos no.
Esos algoritmos son muy inteligentes. Uno puede pensar que TikTok es pura gente bailando y chistes, pero no. Si tú te interesas
Sí,
en
hay
recetas, en
muchas cosas
hacks de
buenas.
maquillaje, lo que sea, uno mira a la gente, están hipnotizadas. Tú ves que están en Pinterest, que están en TikTok, donde sea, y van moviendo ese dedo para arriba, para abajo. Y se pueden quedar ahí horas. Y yo lo he hecho, yo sé, yo soy culpable de esto también. Así que sí hay que ver dónde uno está enfocando la energía. Estás viendo muchas series de Netflix y terminas haciendo un binge watch de 24 episodios en cuestión de 48 horas. Uno también hace eso, haces con mentalismo. Tienes un ebook y de repente terminas leyéndote 20 ebooks cortos en 24 horas. Y eso no es que sea tan malo, pero también te estás saturando de información. Y tal vez no la estás procesando tan bien como deberías. En vez de estar como tomando notas sobre cada efecto, ver qué sirvió, qué no. En vez de simplemente información, información, información. Yo debo admitir que cuando yo medí los tres escalones de mentalismo, al igual que Practical Mental Magic de Ahneman, yo me los leí seguido. Terminaba uno, seguía. Lo que yo recomendé no hacer al principio de este podcast. Y claro, al revisitarlo, yo incluso decía, ve, yo me leí eso. Qué curioso. Hay que a veces enfocar los pensamientos lentamente en ciertas cosas. Sí, no se dejen saturar por las redes, por los foros, ni se metan en peleas. No, no gana nada ahí. Es como pelear con alguien antivacunas. ¿Tú qué consejo darías para alguien que es bueno en lo que hace, hacía sus shows, pero no le están saliendo shows virtuales? Todavía se ha demorado la apertura de los shows normales. ¿Cómo encontrar nuevos públicos?
Muy interesante, amigo, y lo que estoy explorando personalmente y preparándome porque al menos en mi contexto aún no se da la situación de apertura a espectáculos en presencial todavía, pero algo muy importante es prepararse para entender esta dinámica que comentaba de la distancia física necesaria como un factor comercial dentro de la práctica profesional de la performance. ¿Y a qué me refiero con eso? Que uno pueda entender que nuestras audiencias todavía quieren experiencias presenciales y en mi experiencia me lo han pedido, tanto en mi rol como psicólogo y también como performer. Entonces, tener claro de que uno va a llevar todo lo necesario y todas las condiciones pertinentes para tener la mejor experiencia posible. Entonces, ya uno de una manera proactiva está mostrando el hecho de que está todo listo para, incluyendo estas distancias físicas. Entonces, por ejemplo, ¿qué implica eso? De manera muy simple, que en tu escenario el staging necesariamente utilice, por ejemplo, una mesa pequeña de estas que se pueden utilizar como apoyo. ¿Y por qué? Porque si tenemos que hacer algún tipo de procedimiento, digamos con una baraja de cartas o con piedras, lo que sea, va a ser mucho más seguro para el participante no tomar algún objeto desde la mano, por ejemplo, del performer, sino que la vaya a buscar a la mesa. Entonces, esa noción de la mesa ya instalada en el centro profundo de del escenario, ¿qué va a permitir? Que la audiencia entienda de que ese momento está diseñado con las precauciones para la seguridad de los contagios, etc. Te fijas que comenzar a observar cómo es que puedo nuevamente volver a escena a performar, pero teniendo los cuidados. Entonces, otro detalle que uno puede tener, por ejemplo, que en el espacio de la performance exista algún tipo de alcohol gel o algún tipo de medida sanitaria para que la audiencia pueda confiar. Porque lamentablemente lo que ocurrió a nivel mundial, de una u otra forma con cada persona, es que empezó a entrar miedo. Y el miedo es una forma de vivir muy disminuida en la energía. Hay gente que habla de las vibraciones y dicen que es una vibración muy baja en la cual estar. Y efectivamente, entonces estar con miedo no le hace bien a nadie ni a ningún sistema, tanto el sistema de nuestra salud más biológica, pero también nuestra salud mental. El miedo nos lleva a tener ansiedades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para prepararnos en estos tiempos? El poder liberarnos del miedo, tanto nosotros, del performar nuevamente, que también me ha pasado que uno se da cuenta de que está con las tuercas un tanto oxidadas, con la falta de performance, pero también permitir que ese espacio de performance libere el miedo potencial que tenga nuestra audiencia frente a la situación del estar en un espacio con harta gente.
Amigo, me parece que has mencionado un punto muy importante acá, y es el futuro, lo que se viene. Y más bien, aunque no lo hemos planeado tanto, hagamos una lluvia de ideas acá. Para nuestros oyentes, no les tenemos que dar todos los secretos y métodos nuestros, pero de pronto hablemos un poco sobre cómo podemos empezar a adaptarnos. Tú ya has mencionado varias cosas ahí. Y es interesante porque yo creo que las personas que... Bueno, nosotros estamos vacunados y yo creo que las personas que van a ir a performances en vivos son personas que están aburridas de estar en casa, quieren entretenimiento distinto al televisor y al chat y al Zoom. Y probablemente no están preocupados por el virus, así que yo creo que probablemente entre toda la paranoia que tenemos de cómo presentar esto, la mayoría de personas que nos van a ver están tranquilas. Dicho eso, muchos lugares por razones legales van a tener que enforzar reglas especiales. Claro. Así que sí, yo creo que obviamente tener ahí... Es que, bueno, pues se pueden utilizar papeletas o no. Yo diría que claro que sí. Yo diría que no hay ningún problema con...
Sí, interesante eso. Y mira, ¿sabes qué, Mauricio? Estaba pensando en eso algunos días, porque como te decía, me estoy ya preparando y esa es una forma, una estrategia interesante que les comparto a todas y todos los que nos escuchan, que uno tiene que estar tanto en el presente de lo que está pasando hoy día, pero también imaginar qué va a pasar mañana, en un sentido figurativo. Entonces, así nos preparamos y no estamos reaccionando, sino que estamos de manera proactiva. Entonces, esta situación de la papeleta, así también como te lo comentaba con el uso de este clásico Riffle Force o el Dribble Force, que ahora está motivado y que ahora uno puede utilizar el procedimiento que tiene que realizar y uno puede agregar el hecho de distancia para que mantengamos la distancia. Dime ahí cuando quieras. Entonces ya esta noción de la selección queda hasta más cuidada que el acercarse con la baraja y que la persona de pronto diga o que tenga el miedo de que alguien se acerque y que pierde la distancia que tanto se espera. Entonces, en la papeleta también puede ser lo mismo. Podemos utilizar todas las posibilidades que tenemos para poder conocer lo que piensa alguien. Y tenemos un montón de posibilidades, digamos, billeteras, sobres, técnicas de papeleta, y que podemos encontrar motivaciones a los procedimientos manteniendo las distancias. Por ejemplo, te comentaba fuera de la grabación de que estaba escribiendo algunas ideas y la utilización de este clásico sobre que inventó Hahnemann, que me parece que como lo hablábamos de manera en código, no me acuerdo, pero
recuérdame cuál de los sobres de Hahnemann. No me
acuerdo el de la puerta, el de la puerta, el ¿cómo lo llamaba? Le tenía un nombre, pero no me acuerdo.
Bueno, ahorita no recordamos, pero sí,
bueno, pero ese famoso sobre maravilloso que que históricamente podemos ver en el Jinx, obviamente en el Practical Mental Effects, pero también es una idea muy antigua. Esta noción de esta utilización entrega esta posibilidad que comentaba al utilizar la mesa. ¿Qué podemos hacer? Podemos tomar la papeleta, pedir al participante que escriba el pensamiento necesario y mantener la distancia estirando el sobre, diciéndole, mira, no quiero tocar nada, simplemente pon la tarjeta dentro del sobre. Y en el momento en que vamos a ubicar el sobre, por ejemplo, en la mesa, que puede tener un vaso de vino como soporte o algo similar, ya tenemos todo el trabajo hecho. Y puede ser un sobre completamente opaco, que puedes mostrar, etcétera, porque tenemos esa ventaja de la distancia que hay que mantener, como esta noción de que está la distancia también con el sobre. Entonces ya no hay ninguna posibilidad de tener ningún contacto físico porque el sobre está lejos. Solamente tenemos esta conexión con el participante, nuevamente a distancia física, pero que no implica distancia mental. Te fijas que ya empiezan a surgir líneas que podemos utilizar en la performance. Por ejemplo, desde los conceptos que podemos ir manejando, podemos diferenciar la idea de la distancia social a la distancia física. Porque efectivamente cuando salgamos a performar con distancia física, no queremos que haya distancia social, queremos unirnos socialmente manteniendo la distancia física. Entonces ahí también hay un detalle que podemos incluir incluso en nuestros guiones.
No, totalmente. Y, o sea, yo me acuerdo que al principio de todo esto yo estaba pensando en este mismo tema. Yo decía, ¿será que voy a tener que correr una cosa de alcohol, limpiar el marcador, el lapicero, ponerlo en la mesa, alejarme? Y claro, yo creo que esas maromas ya no son necesarias así, se puede manejar como tú lo dices, de manera muy inteligentemente. Ya no nos tenemos que preocupar por superficies. Bueno, ese es un tema ahí que se puede debatir, pero digamos que hay cosas que son más problemáticas que eso. Así que yo no me preocuparía tanto por desinfectar, dejar ahí el gel antibacterial para el que quiera.
Exacto. Acceso tampoco libre. Que se vea como una caricatura, así como que tú tienes tanto miedo de que tienes demasiada sobrecuidado, ¿no? Tampoco es traer la neurosis de uno en escenario, sino que es tener los cuidados por si alguien quiere tenerlos. Y desde mi experiencia, obviamente voy a tener cuidado, pero tampoco voy a estar ahí paranoico manteniendo una distancia específica, sino que es el hecho conceptual de que se entienda de que hay un cuidado por la audiencia. Y en ese tema también es interesante porque obviamente los aforos de los lugares son mucho menores. Y eso, aunque suene nuevamente contradictorio, es una tremenda ventaja para el mentalismo. Desde mi experiencia, sigo completamente esa regla que nos dijo Tony Andrussi en su conversación con Eugene Berger, que decía que el impacto de la performance aumenta mientras la audiencia disminuye en cantidad, o al revés, que el impacto disminuye mientras la audiencia aumenta. Y aun cuando no lo considero una regla constante, porque obviamente vemos el caso de varios, pero que logran cosas masivas, pero sí tiene mucha verdad eso. Entonces, si ya estamos con esa limitante de hacer espectáculos para 20, 30 personas o menos incluso, podemos aprovecharlo como una oportunidad para poder crear experiencias mucho más íntimas y así poder impactar quizás a 10 personas o 15 personas de una manera muy única, creando una experiencia nuevamente que tenga estas condiciones de distancia física, pero volviendo a encantarnos a través de los misterios de la mente, de la magia, lo que cada uno comparta, y nuevamente conectándonos al tema de hoy día, que es mantener la llama viva, tanto para nosotros como para nuestra audiencia.
Sí, no, me gusta lo que estás mencionando. Esa vida es de Andrussi. Y, sabes, yo ahorita estaba pensando que también es importante la puesta en escena. Una hora definitivamente debería ayudarse con tecnología si es apropiado y no parezca parte del método. Ustedes sabrán a qué me refiero. En vez de estar pasando volantes por todo lado, por aprovechar slides, lo que sea. Y yo también digo que si tienen un show exitoso o no, igual deberían volver a escribir ese guión y mirar cómo influye, inspira o entretiene o intriga después de la pandemia, porque creo que si no hemos aprendido ninguna lección de esta pandemia, no hemos hecho nada. Así que tenemos que volver a mirar eso y tal vez eliminar un poco la grasa, el relleno de lo que tenía nuestro show. Y yo ahora que estoy escribiendo un show que ya había escrito y estoy volviendo a escribirlo, ya que todo se empieza a abrir acá en Colombia, me empiezo a preguntar cómo hacer ciertas cosas. Por ejemplo, hay una rutina mía en que yo le pongo una venda a alguien. Y ahora no creo que sea apropiado poner una venda a alguien. Obviamente alguien podría decir, ah, pues que cierren los ojos y ya. Es una buena respuesta, pero todos sabemos que hay personas que los abren. Y eso a veces puede estropear ciertas metodologías. Pero igual, no importa, de pronto que se pongan el papel, el marcador, lo que sea detrás de la espalda. Tal vez que ellos mismos miren hacia arriba y miren hacia arriba porque bueno, no van a parar de mirar un punto que está en la pared como parte de un trance. Yo no sé, ahí uno tiene que improvisar, es simplemente utilizar la creatividad un poco. Pero todo nuestro show se puede hacer con distancia social fácilmente si simplemente elaboramos ideas nuevas. Puedes incluso hasta ponerte tu micrófono de solapa adentro del tapabocas, si de pronto sientes que no vas a sonar muy bien, porque de pronto te van a exigir un tapabocas, una mascarilla, como le digan en tu país.
Por fin está motivado este clásico en donde se mete en una carta doblada dentro de la boca. ¿Te acuerdas de ese clásico? Cuando el Silent Treatment, me parece que se llama. Viene con mascarilla. Ahora todos salen con mascarilla con una carta pensada. Entonces, creo que también hay un punto interesante ahí, amigo, con
Sí.
el hecho de poder revisitar o reestudiar ciertos objetos. Por ejemplo, en un tiempo más, no puedo decir en cuánto, pero en un tiempo más saldrá un nuevo lanzamiento de el esfuerzo colaborativo que tenemos con Alan Wong, un gran colaborador que está detrás de la mayoría de los lanzamientos de magia y mentalismo, hace muchas cosas. Y vamos a sacar una versión de un elemento que aparece en el Corinda, de hecho, en el escalón de cartas, en la rutina X Marks the Spot, ¿te recuerdas? Que utiliza un elemento que también nosotros hemos estudiado con un globo terráqueo. Bueno,
Sí.
vamos a sacar una versión de ese aparato muy interesante, en donde también vamos a ofrecer una pieza específica utilizando ese elemento, que está diseñada con esta nueva realidad de la distancia física. Entonces, este elemento, para aquellos que lo conocen, en este contexto de distancia y de pandemia, aún funciona mejor. Ese elemento, en lo personal, en mi trabajo, me gusta mucho y lo utilizo de muchas formas. Y también ahora, en estos tiempos de distancia física, se presenta como una herramienta con mucho más naturalidad, porque mantener la distancia, de no tocar nada, que solamente el participante haga lo que tenga que hacer, da esta sensación de que es un elemento con muchas posibilidades en estas situaciones de distancia.
Oye, eso es una muy buena noticia. Para los que tienen un poco de curiosidad, hablamos de este efecto originalmente en el escalón 4, predicciones.
Ah, en predicciones, no
Pero
cartas.
sí, pero Pablo tiene algo nuevo, así que estén ahí pendientes. Y sí, inspírense con todo lo que vean. De pronto, sí, uno a veces va con cosas que también son de moda. Hay personas que sienten que eso no es buena idea a veces. Yo no soy muy de coger el último efecto que salió en internet porque no me parece bueno estar haciendo el mismo show que otros. Y también me preocupa un poco cuando veo a alguien aparecer en algún show de talento y hace una rutina que era antes muy desconocida y muy buena y la vuelven masiva. Ya al
Y
punto que,
sabes que
ah, eso lo vi en televisión, sí.
con esto que dices apareció un nuevo tema para otro escalón, el tema de la exposición, tanto directa como indirecta, porque he visto que
Sí.
incluso me ha salido publicidad de Facebook con elementos de electrónicos y cosas que rayan en la exposición pública.
Ah, oh, totalmente. Yo, por ejemplo, desde que salió The Queen's Gambit, Gambito de la Dama, en Netflix, creo que he dicho Netflix como 5 veces en este episodio, me gustó mucho porque volví a jugar con el ajedrez, me puse a jugar con ese tema, a mirar los temas que hay con mnemotecnia y otros efectos con ajedrez. De repente empecé a meter eso a mi nuevo show, incluyendo la historia del turco. Si no saben qué es el turco, busquen turco ajedrez. y se van a divertir por un buen rato viendo algo fascinante de tiempos pasados. Algo que hasta Edgar Allan Poe llegó a escribir sobre ese tema. Es bastante
Interesante.
mágico. Y también encontré una tabla, un de ajedrez que se mueve sola. Lo cual obviamente ya es tecnología y, todo, y nadie va a dudar que eso es lo que está pasando, pero he estado jugando con eso y con esa idea simplemente para jugar con un tema que ha sido popular recientemente, pero que probablemente nadie va a estar haciendo de la misma manera que yo. Lo mismo hago yo con un trompo, con la película Inception, El Origen. Busquen cosas que van a ser llamativas visualmente, porque creo que si algo que tenemos que volver a revisitar en estos shows con distancia es lo visual, que lo lleva un poquito a uno a la magia, o así sea visual porque estás creando imágenes locas en la mente de la gente, pero para dejarnos de tanto bla, 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 y uno a veces puede ser muy verboso en el mentalismo, es bueno ir mirando también qué puede ser llamativo visualmente. Solamente quería mencionar eso.
Sí, interesante. Y además que a la larga y en la definición más precisa del mentalismo, una buena pieza de magia puede ser buen mentalismo. Así que, no, aun cuando hacemos la diferencia de magia y mentalismo, etcétera, también tenemos que darnos cuenta de que podemos presentar un misterio fascinante con lo que tú mencionas, con un trompo, obviamente con un péndulo, que es un elemento más esotérico, pero cualquier tipo de elemento puede permitirnos crear una experiencia de mentalismo que no tenga que ver con leer la mente o algo que uno se imagine como el mentalismo clásico.
Pablo, de nuevo, Henry, que los oyentes son los pacientes y tú les vas a dejar unas tareas para que ellos mismos puedan crear el cambio. ¿Qué tareas les darías tú para evitar este burnout? Ya has mencionado varios consejos, hemos hablado de tomar descansos, alejarnos de redes sociales. Yo, por ejemplo, mencioné ahorita, bueno, tú mencionaste notificaciones. Yo recomiendo, por ejemplo, también que empiecen a escribir más, porque a veces no escribimos. Y yo he sido, yo soy de los que aconsejo escribir y escribir, y a veces no lo hago por meses. Pero el libro que anuncié hace como 5 años lo sigo escribiendo a propósito.
Y hace 5 años seguía diciendo lo mismo. Vamos, amigo, tú puedes.
Entonces, yo lo que sí estoy haciendo ahora es que estoy volviendo a escribir, así sean mis guiones de mi show. He estado cambiando algunos de los efectos que había escrito ya previamente en el libro, pero escriban, así sea como un blog personal, y vayan anotando y pensando qué ideas crear para esta época post-pandémica que eventualmente vendrá. Para algunos ya apareció en su país, aunque no creo que será así por mucho tiempo.
Así es.
Y siento que deberían también escribir una lista de preguntas. ¿Qué debo cambiar en mi show? ¿Qué es lo aburrido de mi show? Es lo que yo estaba haciendo. Y es porque estoy volviendo a tomar interés en el mentalismo de nuevo, fuertemente. Estoy feliz. El mentalismo ha sido una terapia para mí siempre. Pero sí tengo que pensar en cómo voy a crear un show que realmente valga la pena ir a ver después de la pandemia. Bueno, ¿tú qué tareas asignarías, Pablo? Así sea una.
Voy a recomendar un libro, porque
Okay.
me apareció este concepto mientras estabas hablando, amigo, del optimismo, que es un concepto muy interesante en la psicología, pero que obviamente tiene este riesgo, esta falla de poder ser
Positivismo tóxico.
exactamente una especie de fantasía de que siempre hay que estar feliz y que. Y todo esto que obviamente es una mala comprensión. Entonces, para agregarle un adjetivo que nos permita comprenderlo, me encanta este que utiliza Martin Seligman y le recomiendo el libro de Optimismo Aprendido, porque él en su trabajo de psicología del bienestar y positiva, lo que él se dio cuenta es que mucha gente no sabe cómo ser optimista y que el optimismo se puede aprender. ¿Y a qué me refiero en este caso con el optimismo? El poder entender lo que ocurre más allá de una etiqueta dual de que esto es bueno o esto es malo, sino que entenderlo como un aprendizaje. Por ende, todo aprendizaje es una experiencia que uno puede observar desde ese optimismo para utilizarla en un futuro cercano como una nueva práctica. Entonces, no es negarse o relativizar, no es decir que todo depende de la perspectiva, cómo se vea, es bueno o malo, no es para nada eso, sino que entender de que hay ciertas cosas que obviamente nos acomplejan, hay que ciertas cosas que tienen una energía más oscura en el sentido yin del taoísmo, que son más caóticas, que son más femeninas en ese aspecto, más oscuras, pero que tienen un gran potencial, así como lo masculino, que es lo claro y lo que podemos asociar con las fuerzas de hacer cosas. Entonces, tenemos que siempre mantener ese balance y en el optimismo aprendido de Seligman, y nuevamente les recomiendo a todos que lean ese libro, hay muchas ideas y reflexiones que nos van a poder permitir, en cierta forma, trascender esa noción de que me siento bien o me siento mal, o son tiempos buenos o son tiempos malos, sino que entender todo lo que ocurre como inevitable. Obviamente, lo que ocurre, ocurre, y no podemos hacer nada con eso, especialmente lo externo, y podemos tomar responsabilidad desde lo interno, y poder realmente, de manera estoica, también nuevamente, entre paréntesis, la filosofía estoica es muy poderosa en eso, podemos decir, bueno, ¿qué puedo hacer ahora por aquello? Y en el caso de la pandemia, creo que tenemos que verla como una posibilidad de aprender el optimismo aprendido, y luego cuando, como tú decías, amigos, salimos de este espacio de pandemia y complicaciones, vamos a ser literalmente personas distintas, con estas capacidades de resiliencia, de optimismo aprendido, de esta trascendencia de la dualidad que comentaba, de lo bueno o lo malo, que me siento bien, me siento mal, sino que entender todo lo que ocurre como un aprendizaje, integrarlo y seguir avanzando.
Muy buen consejo, tomen nota. Martin Seligman,
sí.
Optimismo aprendido, Learn Optimism.
Sí.
¿Este libro dirías que es fácil de conseguir?
Mira, está en formato digital, así que es fácil, obviamente, en ese sentido, pero en esta página que me gusta mucho y también la recomiendo, no estamos haciendo patrocinio, pero la recomiendo, que es buscalibre.cl, por lo menos en Chile está, pero está en .com también en toda Latinoamérica.
Es muy buena para libros en español, de acuerdo.
Sí, tiene un muy buen servicio de seguimiento. Hay ciertos libros que se demoran un poco más, pero es una buena herramienta para poder encontrar libros, especialmente si hay algunos que son más complejos de encontrar en Amazon, o a algunos les complica poder tener otro tipo de compra virtual. Ese sitio es muy bueno para comprar libros.
Sí, de acuerdo. De hecho, el libro que mencionamos antes de este podcast de Michael Pollan, se lo encontré a alguien en español ahí, justo ahí ayer. Así que es una gran herramienta. No, qué bueno, qué buen consejo. Definitivamente escuchen bien las palabras de Pablo, que él sabe lo que le está diciendo. Pablo, muchas gracias. Este ha sido un tema muy interesante y vamos a seguir explorando todos estos temas post-pandémicos.
Así es.
Así que gracias por estar acá.
Gracias a ti, buen amigo. Un encanto siempre estar conversando contigo.
Igualmente. Nos veremos todos entonces en el próximo episodio. Hasta luego.